Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán. Periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Miércoles 27 de febrero de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. Tras casi 5 meses del cambio de administración y de que al menos 12 exmiembros de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán externaran irregularidades tras el término de sus contratos, la problemática continúa ya que aseguraron todavía no reciben su finiquito, aunque por parte del ayuntamiento dicen que sí se les pagó.
La verdad de las cosas es que las personas que ya no continuaron trabajando, su finiquito o liquidación fue entregada en tiempo y forma. Entonces, con ellos también no había un tema de mediación o de negociación, era simplemente un protocolo de firmas porque estábamos terminando una administración.
Carlos Lomelí Bolaños visitó Ocotlán para hablar a campesinos sobre los programas de apoyo al campo por parte del gobierno federal y los cambios que habrá. Uno de estos cambios será que los beneficiarios recibirán el apoyo de manera directa.
Realmente estamos dando los apoyos directos a los campesinos. La intención es que nadie le meta la mano más al dinero. Todo será a través de tarjetas electrónicas. El día de ayer y antier se dispersaron casi 316 millones de pesos a través de las tarjetas.
Ocotlán verá reducido el recurso por parte de Fortasec para 2019 en más de 2 millones de pesos, lo cual afectará a la Comisaría de Seguridad Pública, dijo Pablo Gabriel Hernández, aunque aseguró que ellos aprovecharán el recurso, aunque sea menor que el año anterior.
Porque nunca podemos decir de que estamos bien en el tema de seguridad. Siempre va a haber rezagos, siempre va a haber problemas y siempre tendremos que estar afrontando las diferentes circunstancias que se pueden estar presentando.
Cambios de rutas, mejoras en el servicio y ampliación de los horarios de atención son algunos de estos cambios en el transporte público de los que habló Pablo Gabriel Hernández con el secretario de Movilidad Diego Monraz tras una reunión que sostuvieron la semana anterior.
Y para mí el hecho de tener esta reunión con el secretario Diego Monraz fue importante porque acudimos en que vamos a replantear cuáles van a ser las nuevas rutas que debe de tener Ocotlán.
Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día miércoles, mitad de semana. Ya es este día miércoles. De este lado del micrófono lo saluda Juan Carlos Salcido y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra Andrei Aguilar y mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco y Iván Ochoa están pendientes de los reportes que nos haga llegar a través de los teléfonos 925-6019. 925-6019 y también nuestra alada sin costo, que es el 01-800-633-8100. 01-800-633-8100. También puede encontrarnos a través de redes sociales, en Facebook como Radio UDG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán, mientras que en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Ocotlán. A través de estas plataformas usted puede enviarnos comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer y por supuesto también darnos denuncia ciudadana si es que así lo considera y por supuesto puede escucharnos en vivo a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Ocotlán.
Señal Tiempo.
Ya es momento de hacer un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, donde el meteorólogo Héctor Magaña nos dará el informe del clima. Muy buenos días, Héctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, volvemos a repetir, está la situación bastante estable. Probablemente los próximos 8 días sigamos hablando casi de lo mismo y veremos este tipo de cielos que vemos casi despejados. Por un lado, tenemos la corriente de chorro el día de hoy, está en la parte norte del país, y está introduciendo humedad al Pacífico, ocasionando nubosidad allá en el norte, nubosidad múltiple desde Baja California hasta el noreste del territorio. La que nos afecta a nosotros es el sistema anticiclónico que se ha estado posicionando en el país y que probablemente continúe por algunos días más. Se estará afectando con tiempo estable, cielos despejados a medio nublados y sobre todo con temperaturas calurosas al mediodía y de frescas a frías al amanecer. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde estará soleado con algunas nubes aisladas. El viento dominante soplará del oeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura mínima 10 grados. Temperatura máxima 30 grados. La salida del sol a las 7:13 y la puesta del sol a las 18:54. Si usted va a ir a alguna parte de la región, bueno, encontrará las mismas condiciones hacia donde usted vaya. Y eso es lo que tengo por el momento.
Muchas gracias por su reporte.
Señal local.
Pasamos a la información del orden local. Le comento que hace un par de meses ya le hablábamos de un tema de aquí del ayuntamiento en el que varios miembros del cuerpo de bomberos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de aquí de Ocotlán estaban inconformes con cambios que hubo durante, ahora sí que, el traspaso de una administración a otra y por lo tanto dejaron de formar parte del ayuntamiento. La cuestión es de que tras 5 meses de estos acontecimientos, de estos cambios que hubo, hay 12 exmiembros a los cuales todavía no se les resuelve su situación. Dicen ellos que no han recibido finiquito y demás pagos que les tienen adeudados, aunque por parte del ayuntamiento dicen que este problemática o esta situación ya fue resuelta. María Ramírez Blanco nos cuenta todos los detalles.
A 4 meses de que 12 extrabajadores eventuales de Protección Civil y Bomberos del municipio externaran que el gobierno de Ocotlán no les pagó la quincena elaborada del 1 al 15 de octubre del 2018 debido a que no firmaron el contrato temporal por falta de certeza de que les pagaran su liquidación completa, es que a la fecha continúan ambos adeudos. Por su parte, el oficial mayor del Ayuntamiento de Ocotlán, Mario Becerra Moreno, informó que los últimos 2 contratos que se realizaron con los extrabajadores de bomberos se encuentran firmados, tanto los que vencieron el día 30 de septiembre, así como el 15 de octubre del 2018.
Para hacer alguna mención un poco más interesante o hacerla más clara, ellos de alguna manera creían que si no firmaban, no les entregábamos ese cheque, ¿no? O que si firmaban, ¿qué certeza tenían de que les entregaremos su finiquito o liquidación? La verdad de las cosas es que las personas que ya no continuaron trabajando, su finiquito o liquidación fue entregada en tiempo y forma. Entonces, con ellos también no había un tema de mediación o de negociación, era simplemente un protocolo de firmas porque estábamos terminando una administración y era importante dar de baja en su momento al personal que íbamos a continuar y proceder con otro contrato.
Becerra Moreno puntualizó que a todos los que firmaron el contrato temporal se les pagó en efectivo en esa ocasión y no por transferencia electrónica. Sin embargo, Jorge Humberto Hernández Huerta, quien fungió como bombero paramédico los últimos 2 años de la administración pasada y 20 años más como voluntario, fue uno de los 2 empleados que firmó el contrato correspondiente a los últimos 15 días trabajados el viernes 16 de noviembre sin recibir su liquidación.
Lo que pasa es que nosotros nos hicieron firmar el contrato ya que nos debían una quincena y era para verlo para seguir el contrato o ya nos liquidaban, pero para poder que nos pagara esa quincena tuvimos que firmar, si no firmaban no nos pagaban. De hecho, yo ya cuando firmé me dijeron que entregando todo mi equipo me iban a dar mi liquidación, y es hasta ahorita que no ha podido recibir ni siquiera nada, ni una llamada del ayuntamiento, ni siquiera un acercamiento de nada.
También puntualizó que ese mismo día que firmó el contrato temporal, entregó a la Unidad de Protección Civil y Bomberos todo el material con el que contaba, pero no le firmaron de recibido. Beatriz Martínez Guzmán, otro elemento más de Bomberos, externó que ella en lo personal nunca firmó el contrato temporal con vigencia del 15 de octubre del 2018, por lo que no ha recibido el pago correspondiente y por ende su liquidación.
Es mentira lo que este señor de Recursos Humanos informa, que se nos ha llamado en lo particular a cada uno de nosotros para informarnos la situación y para decirnos que tenemos ahí nuestro finiquito, ¿no? Y tampoco es cierto que hayamos firmado contratos, contratos que nos querían dar a firmar obviamente vencidos, como ya sabemos.
En la nómina de la primera quincena del mes de octubre, que se encuentra en la página de transparencia de Ocotlán, aparece que los 12 bomberos recibieron su pago correspondiente, siendo que solo dos de los mismos firmaron el contrato y por ende recibieron el pago correspondiente, pero sin su liquidación. Actualmente existe una demanda por parte de 12 extrabajadores de bomberos, incluido el exdirector de la dependencia Francisco Javier Godínez Castellanos, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, misma que se emitió durante el mes de noviembre del año pasado por despido injustificado. El número de expediente de la demanda es 232/2018-E1. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Habrá que dar puntual seguimiento a esta situación con los ex miembros de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de aquí de Ocotlán. Por lo pronto vamos a ir a la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros, ya que al regresar le hablaré sobre la visita que hizo Carlos Lomelí Bolaños, el delegado de Programas Sociales de Jalisco, donde habló sobre los programas y apoyos que hay para el campo, no solamente en Jalisco, sino también para México, pero dirigido para los productores de aquí de la Ciénega. También les habló sobre los cambios que ha habido en los mismos. También le hablaré sobre una reducción que hubo por parte de el Fortasec para Ocotlán de cerca de 2 millones de pesos, lo cual evidentemente afectará a la Comisaría de Seguridad Pública, aunque de cualquier manera Paulo Gabriel Hernández, el presidente, dijo que habrá que trabajar con el recurso que llegue, aunque sea menor. Y también le hablaré sobre una reunión que sostuvo el mismo Paulo Gabriel Hernández con el secretario de Movilidad, Diego Monraz, en el que, entre otras cosas, habló sobre la posibilidad de cambio de rutas, además de mejoras en el servicio y ampliación de los horarios de atención del servicio de transporte público. Y aquí en Ocotlán está esta charla que sostuvieron la semana anterior y que plantearon estos posibles cambios. 9 de la mañana con 14 minutos. Continuamos en un momento. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 21 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Antes de pasar a más información, les recuerdo sobre nuestras vías de contactos en redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán, mientras que en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Ocotlán. A través de estas plataformas usted puede enviarnos comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer y, por supuesto, también leer y compartir, si así lo desea, las notas que le presentamos, por supuesto, en formato de texto, formato web. También puede encontrar nuestro contenido adicional en video a través de nuestro canal de YouTube como Diagonal Radio UDG Ocotlán, en donde además podrá encontrar contenido de la además programación del 107.9 de FM en formato de video. Además, también está nuestra página web, en donde puede encontrar todo lo que le acabo de mencionar, pero también puede escucharnos en vivo y encontrar contenido adicional como los podcasts. Nuestra página es www.radio.udg.mx/Ocotlán para que continúe informado mientras está navegando por internet. Pasamos ahora sí a la información y le comento que el día de ayer Carlos Lomelí Bolaños, el delegado de programas sociales de Jalisco, visitó Ocotlán y para dar a conocer sobre los programas de apoyo al campo, particularmente los campesinos de La Ciénega. En esta visita también habló sobre los cambios que habría en los mismos y que se entregará ahora sí que de manera directa todo lo que viene siendo el efectivo. Ya se ha venido haciendo de esta manera. María Ramírez Blanco nos tiene la información.
A 4 meses de que 12 de los principales cambios dentro de los apoyos federales hacia el sector agrícola es la entrega del recurso monetario, ya que los agricultores serán los encargados de administrar y dar cuenta de lo que se hizo con él, por lo que el dinero se les está dando a través de transferencia bancaria a su cuenta particular, puntualizó el delegado de Programas para el Desarrollo del Estado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, durante su visita con agricultores de la región Ciénega.
Realmente estamos dando los apoyos directos a los campesinos. La intención es que nadie le meta la mano más al dinero, todo será a través de tarjetas electrónicas. El día de ayer y antier se dispersaron casi 316 millones de pesos a través de las tarjetas del programa que antes era Banrural, ¿sí? Sí, era Banrural, Procampo, perdón. Y a través de ellos se hizo una dispersión de bancarizados. Y el día de hoy se arrancó con la entrega de apoyos para los que no están bancarizados, pero que ya están censados. Se arrancó en el municipio de Atotonilco.
Con esta acción se pretende no solo erradicar la corrupción dentro del sector, entre las instancias intermediarias, también que los campesinos sean los responsables de utilizar el dinero como mejor lo consideren. Además, se fortalecerá la vigilancia con la finalidad de que los productores que no estén dando resultados en un periodo de aproximadamente 1 mes, se les dé una visita para conocer cuál es el problema por el cual se encuentran estancados, lo que hará posible una mayor cercanía con las problemáticas, mencionó Lomelí Bolaños.
Decirles a los agricultores que a través de una vigilancia satelital de bioreferenciación se va a vigilar que los campos estén produciendo y que si vemos que no arrancan los campos a los que se le entregó el apoyo, nuestros servidores de la nación tendrán que ir a tocar la puerta a saber por qué no han arrancado, que se van a supervisar las compras y la inversión que se haga a través de los apoyos, no más facturas falsas.
También puntualizó que los campesinos que comprueben a través del proceso de la siembra y la cosecha que fueron buenos administradores y por ende que la tierra produjo, se les apoyará la próxima vez con semilla de calidad, fertilizantes y agroquímicos que ayuden a tener una mayor eficiencia y calidez en la producción. Esto además del apoyo que reciben por parte del programa, ya que pretende ser una recompensa que incentive a los productores a invertir en la tierra. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Pasamos a más información de carácter local y es que el programa de Fortasec fue anunciado hace un par de días y en él aparece que Ocotlán recibirá 2 millones de pesos menos, al menos para este año 2019. Sobre esto, el presidente Pablo Gabriel Hernández me emitió su opinión y dijo que evidentemente la Comisaría de Seguridad Pública podría verse afectada, aunque también dijo que trabajarán con el recurso que sea, o sea, es decir, con lo que, aunque sean 2 millones menos, de cualquier manera buscarán la manera de trabajar con él. Diego Iván Vera nos tiene más detalles.
De acuerdo con Paulo Gabriel Hernández, alcalde de Ocotlán, la reducción del presupuesto del programa de fortalecimiento para la seguridad Fortasec se verá reflejada en los recursos económicos de varias áreas de trabajo, por lo que se duplicarán esfuerzos en materia de seguridad para presentar resultados eficientes.
Porque nunca podemos decir de que estamos bien en el tema de seguridad. Siempre va a haber rezagos, siempre va a haber problemas y siempre tendremos que estar afrontando las diferentes circunstancias que se pueden estar presentando. Lo que sí te puedo decir es de que en un principio ni siquiera se tenía considerado que Ocotlán pudiera ser parte nuevamente del programa Fortasec, porque se había comentado y de hecho fue en su momento publicado, de que nada más participarían 100 municipios de los 300 que están dentro del programa y varios más que quedan fuera. Si se ampliaba en ese sentido, a los 300, nosotros sabíamos que habíamos hecho las cosas bien y que seguramente Ocotlán volvería a ser parte del programa Fortaseca.
El primer edil reconoció que gracias al trabajo que han realizado los diferentes miembros de la Corporación Policíaca de Ocotlán, tanto administrativos como operativos, se han obtenido el beneficio, pero ya no por los 10 millones de pesos, sino por 7 millones 900 mil pesos, significando así una reducción de 2 millones de pesos que se tendrán que replantear en asuntos de capacitación, compra de equipos y patrullas policiales para adecuarse a la situación actual y continuar brindando el mejor servicio posible a la ciudadanía. Respecto a la parte del recurso del Fortasec en 2018 destinado a mejorar la comisaría ubicada en la calle Leandro Valle, el municipio, falta poco para que se encuentre funcionando al 100%.
En este caso estamos hablando de que es lo que tiene que ver con dormitorios, con cocina y el equipamiento para el área de esparcimiento. Ya se adecuaron las celdas. Te puedo decir de que ya si actualmente tenemos gente que está a disposición, es en las nuevas instalaciones que se encuentran en Leandro Valle, y sí hace falta equipamiento. Seguramente con este recurso de Fortasec vamos a terminar lo que es la nueva comandancia.
El alcalde Ocotlán afirmó que piensan remodelar el espacio correspondiente a la Dirección de Seguridad o la cárcel, debido a que necesitan un mayor número de oficinas y una sala de cabildo, de acuerdo con lo que ha sido el crecimiento del ayuntamiento, por lo que están trabajando en el proyecto y esperan que en el transcurso del presente año se cuenten con los recursos propios para edificar las diferentes áreas y oficinas requeridas. En Ocotlán, para Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Cambiando un poco de tema, le comento que Pablo Gabriel Hernández, el presidente de aquí de Ocotlán, sostuvo en días pasados una reunión con el secretario de Movilidad del Estado, Diego Monraz, en el que tocaron varios temas referentes al transporte público, como el hecho de que buscarían cambiar rutas, además de ampliar los horarios de atención. Diego Iván Vera nos da los detalles.
Pablo Gabriel Hernández, primer edil de Ocotlán, expresó que resulta preocupante no tener un servicio de transporte urbano en óptimas condiciones, por lo que busca replantear nuevas rutas de caminos y vehículos que cubran los horarios matutino y nocturno. Esto lo dijo tras la reunión que sostuvo con el secretario de Movilidad, Diego Monraz, y otros funcionarios públicos la semana pasada, donde se determinaron las problemáticas que los usuarios dentro del municipio reclaman respecto al servicio que no ha sido reestructurado desde 1993.
Para nosotros es preocupante de que tengamos el servicio de transporte urbano en las condiciones que actualmente la gente lo puede percibir. Y para mí, el hecho de tener esta reunión con el secretario Diego Monraz fue importante, porque acudimos en que vamos a replantear cuáles van a ser las nuevas rutas que debe de tener Ocotlán. Necesitamos vehículos en mucho mejores condiciones y que se cubran los horarios, tanto matutino como nocturno, porque la gente lo que reclama es eso.
Hernández anotó que las medidas tomadas para la mejora del transporte público buscan ayudar a combatir el excesivo uso de motocicletas que transitan el municipio y también extender el tiempo de emplacamiento de matrículas de los vehículos, acercando módulos a Ocotlán para que los habitantes acudan a ellos. De acuerdo con cifras ofrecidas por el alcalde de Ocotlán, existen cerca de 6.000 motocicletas que no cumplen el requisito de emplacamiento de sus matrículas.
Parte de los problemas que hoy en día tenemos, el exceso de motocicletas y el exceso de vehículos automotores, es precisamente porque no tenemos rutas ni medios de transporte público adecuado. Por eso para mí era importante el poder platicar con él, el pedirle también de que nos ayuden para que el módulo que valida las motocicletas, y que después de un periodo de 6 meses, si tú no emplacas tu vehículo, tendrás que llevarlo, en este caso, a la zona metropolitana de Guadalajara, o en su caso a Tonalá, pues que ese trámite se pueda realizar aquí en el municipio de Ocotlán.
Respecto al actual operativo Cero Tolerancia, el primer edil reconoció la molestia colectiva por parte de los ciudadanos que no desean ceñirse a los nuevos reglamentos, y pese a dimensionar que no se podrá garantizar un control total, se busca continuar trabajando, señalando que el programa es necesario para cuidar las vidas del municipio. En Ocotlán, para Señal Informativa, Diego Iván Vera.
bastante ligado este tema del transporte público con la cuestión de las motocicletas, es lo que dijo Pablo Gabriel Hernández, y tiene razón en el hecho de que si hay un transporte público de calidad, evidentemente la misma ciudadanía no se vería en la necesidad de buscar alternativas de movilidad. Así que veamos si es cierto que logran mejorar este servicio y de esta manera también combatir uno de los problemas que es el exceso de motocicletas y accidentes viales con las mismas. Con esto vamos a ir a la segunda pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros, ya que le hablaré sobre un despido que hubo a nivel estatal de trabajadores de la Secretaría de Salud, cerca de 246 empleados despedidos. También tenemos la opinión de el doctor Luis Fernando Sánchez, quien nos hablará sobre esta iniciativa de participación ciudadana que presentó Enrique Alfaro hace ya un par de días. 9 de la mañana con 33 minutos. En un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 40 minutos. Continuamos aquí a través del 107.9 de FM. Y antes de pasar a más informaciones, recuerdo sobre nuestro podcast, el cual es este mismo espacio informativo, pero sin los cortes comerciales, el cual puede encontrar en nuestra página www.radio.udg.mx/Ocotlán. Si es que desea escucharnos de nueva cuenta, si es que no pudo sintonizarnos desde el inicio de nuestra emisión, o por si quiere recuperar alguna de nuestros programas anteriores. También, por supuesto, puede encontrar podcast de la demás programación del 107.9 de FM, como le digo, en nuestra página, que le repito, www.radio.udg.mx/Ocotlán. Ahora sí, pasamos a información de carácter y estatal. Le comento que debido a que el gobierno federal decidió cancelar el programa Prospera, los servicios de salud Jalisco han despedido a 246 empleados que trabajaban dentro de dicho programa en la entidad. Consuelo Robles Sierra, directora general de los servicios de Salud Jalisco, detalló que entre los despedidos se encuentran médicos, enfermeras, nutricionistas y personal tanto de promoción como administrativo. Dijo que son 246 personas laborando en un programa que hoy queda prácticamente fuera. Muchos han trabajado más de 10 años dentro de él mismo, explicó Robles. La titular de los servicios de salud anunció que desde inicios de año se había planteado la posibilidad de poner fin al programa debido a la falta de recursos. Detalló que se erogaban 5 millones de pesos cada mes para gastos del programa, cantidad que no pueden aportar sin los recursos federales. La desaparición de Prospera, el cual llegó a su fin el 31 de diciembre, según una misiva enviada a la Secretaría de Salud por parte de la Federación, se debe a que esta ha decidido desaparecer el programa y crear las becas Benito Juárez. No obstante, en este apoyo no está incluido el componente salud. Actualmente se tiene la capacidad para recontratar a 40 personas para los centros de salud, área donde se tiene mayor prioridad. Robles señaló que está pendiente saber si será posible recontratar al personal en caso de que el componente migre a otro programa e incluso dentro de la estructura de los servicios de salud en Jalisco. Esta misma tarde se manifestaron alrededor de... el día de ayer se manifestaron alrededor de 100 de los trabajadores despedidos fuera de Casa Jalisco para exigir la intervención de las instancias estatales ante su despido. Sobre la posibilidad de que los acusados acudan a los tribunales, Robles aclaró que están en su derecho de hacerlo, aunque dijo que los servicios de salud están en indefensión de poder evitar la cancelación de un programa federal. Pasando a más noticias, le comento que la Estrategia Federal de Seguridad, que incluye la intervención de 1.200 elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal, empezará en casa. El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, reveló que los efectivos anunciados por el presidente el pasado 6 de enero no van a llegar, pues más bien se trabajará solo con el personal que radica en las bases militares de Jalisco. Estos coordinarán con la Policía Federal, la Policía Estatal y las comisarías municipales. Dijo que eso se acordó ayer mismo durante la reunión matutina del Gabinete de Seguridad. El compromiso es que con los que están en Jalisco hacer nosotros la coordinación, trabajar con una estrategia dirigida para delitos de alto impacto y con esto despejar cualquier duda del tema de inseguridad que lo estamos enfrentando todas las autoridades con un solo esquema, un solo objetivo, que es poder regresar la paz y la tranquilidad a la ciudad, haciendo referencia evidentemente allá a Guadalajara. Añadió que la comisaría de Guadalajara tiene 200 vacantes disponibles y para ello se tienen destinados 43 millones de pesos. Los agentes recibirán un sueldo bruto mensual de 18 mil pesos más 1.700 en vales de despensa, el equivalente al sueldo de los elementos de la policía de Zapopan, la mejor pagada de Jalisco. Así que en este tema que le hemos venido mencionando en semanas anteriores sobre la intervención de 1.200 elementos del ejército mexicano, aparentemente saldrán del mismo Jalisco, así que como dice el alcalde de Guadalajara, no vendrán a Jalisco, sino que saldrán de la misma entidad, todo por la cuestión de seguridad en zonas de, ya que ahora sí que, focos rojos que se han detectado. Y hoy es miércoles y es tiempo de escuchar la colaboración del doctor Luis Fernando Sánchez, quien en esta ocasión nos hablará sobre la iniciativa de participación ciudadana que presentó el gobernador Enrique Alfaro ya hace un par de días, aunque ahora sí que desde otra perspectiva. Escuchamos.
La iniciativa de ley del Sistema de Participación Ciudadana y Gobernanza presentada por el gobernador Enrique Alfaro pretende, al menos así lo ha dicho a diversos medios, regresarle el poder a los ciudadanos, lo cual estaría por verse, ya que, como dirían en el mundo anglosajón, los pavos no votan por Navidad, ya que estos mecanismos pueden volverse en su contra, como la revocación de mandato. La propuesta enviada por el Ejecutivo aumenta a 16 los mecanismos de participación ciudadana. Algunos de ellos se activan desde abajo, es decir, le corresponde a los ciudadanos promoverla mediante la recolección de firmas y, en algunos casos más, se establece un requisito de representación territorial para que avance una acción ciudadana. Existen dos puntos que considero centrales y están ausentes en la propuesta enviada por el Ejecutivo. La primera se refiere al uso y aprovechamiento de la tecnología que facilite la acción colectiva a través de un sistema, plataforma o aplicación móvil que permita a los ciudadanos expresarse e incidir en los asuntos públicos a través de una firma o voto digital, aunque no limitada a estas formas de participación. El segundo se centra en la calidad de la información política, las condiciones de desigualdad informativa en la que se da esta participación, el sistema de medios y su relación con los políticos y las prácticas políticas de las que se sirven los diversos actores que buscan incidir en la opinión pública a través de los distintos medios.
Con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en nuestra programación. A la 1 de la tarde le recuerdo que tiene una cita con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez para escuchar las noticias más importantes de carácter estatal, nacional e internacional. Y a las 8 de la noche con Carlos Martínez Macías. También le recuerdo, por supuesto, que tenemos el servicio de cortes informativos a las 12 del día, 5 de la tarde y 10 de la noche. Mi nombre es Juan Carlos Salcido. Nos escuchamos el día de mañana.
Señal Cultural.
El 27 de febrero recordamos que, en 1864 en Tabasco, México, los nacionales expulsan a las tropas invasoras francesas en la toma de San Juan Bautista. En 1882 nace José Vasconcelos, educador y filósofo mexicano. En 1897 nace Manuel Gómez Morín, político mexicano, fundador del Partido Acción Nacional, PAN. En 1965, con la aprobación del presidente Lyndon B. Johnson, la aviación y artillería estadounidense inician la escalada en la guerra contra Vietnam del Norte. En 1989 muere Mauricio Garcés, actor mexicano. En 1991 el presidente Bush anuncia el final de las hostilidades en la Guerra del Golfo y exhorta a Irak a que acepte las 12 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2001 es inaugurada en Autlán de Navarro, Jalisco, en el marco del Carnaval Autlán 2001, la Plaza Carlos Santana, en honor al músico autlense, además de colocar una estatua de él en la Rotonda de los Músicos Autlenses. En 2015 muere Leonard Nimoy, actor estadounidense conocido por su papel del señor Spock en Star Trek.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.